todo lo que está contraindicado para grabaciones de audio, okay. Yo lo ofrezco.
Claro,
yo
vino,
le ofrezco cerveza, chips, exacto.
Pero eso da un poco de, ¿cómo es? ASMR.
Ya arranqué. Sí.
Yo subí un post hoy de eso, porque eso parece, eso como que está de moda. A la gente le encantan los sonidos extraños.
Sí. Ay, pon, acomódate, tranqui. Acomódalo ahí, que igual la gente sabe que este no es el espacio más profesional del mundo.
No, pero está súper cool.
Sí, está cómoda.
Está muy bien.
Qué bueno que viniste, qué bueno que... Bueno, yo sé que la intención igual estaba desde antes, pero qué bueno que finalmente,
claro que se dio,
concretamos y se dio. Yo estoy muy contento de que tú estés aquí.
Yo también disfruto mucho de tu trabajo.
Ay.
Es como que tu voz es así como tranquilizante. Tú deberías de grabar como cosas de esas de que respira hondo, todo estará bien.
Sí.
Duerme en 3 segundos, 3, 2, esas cosas.
Uno no sabe, quién sabe si ahí es que está el...
Tu dinero,
el colegio bilingüe de Jorge Iván.
Claro.
¿Cómo va tu semana? ¿Cómo? Ya estamos grabando viernes, esto va a salir en una semana.
Uh-huh.
¿Cómo es una semana tuya o unos días tuyos de trabajo?
Ha sido una semana complicada porque como yo trabajo con noticias, con lo que está pasando en el día a día, ha sido como 2 semanas muy agresivas y violentas y de noticias muy tristes. Entonces, obviamente uno tiene cosas felices y muchas cosas que me hacen sentir alegre, claro, y agradecida y muy bendecida, pero el tener que tratar y conocer y manosear ese tipo de noticias de una forma u otra como que te afectan, sobre todo cuando con gente que tú conoces. Entonces ha sido una semana complicada. Siento como que la energía en general está un poquito bajita, pero le ponemos la mejor cara. Por ahí también hay muchos proyectos de trabajo que me hacen sentir muy feliz, muchas cosas nuevas para mí que yo había estado deseando. Entonces, es como que estoy fluyendo porque sé que aunque hoy está difícil, por ahí vienen cosas que me van a dar mucha alegría.
Tú sabes que te pregunté, yo vivo oblivious de muchísimas cosas a veces, y te pregunté, y no te pregunté, y... como que no estaba siendo consciente del momento en el que te lo estaba preguntando. Porque están pasando como por el proceso de la situación del hijo de un compañero de trabajo.
Sí.
O de un compañero de la misma empresa.
Sí, claro.
Y de una forma u otra, desde afuera también la gente ve a una a un compañero cercano a ti.
Claro, que lo es una persona, claro, que yo quiero mucho, aprecio mucho. El doctor Nastra es un hombre que siempre ha sido tan respetuoso, tan amable, tan caballeroso. Y verlo pasar por eso también es como un reality check.
Ay, sí.
Qué vulnerables somos todos de cualquier cosa, nos puede tocar a todos. Entonces, hay que ser muy agradecidos de este instante. También apreciar a los que tenemos a nuestro alrededor y tratar de hacer lo mejor, porque que de verdad uno nunca sabe.
Sí.
Y no juzgar tampoco con tanta dureza.
Tú sabes que yo creo que yo tenía algo aquí anotado de las cosas como para preguntarte, y una de las cosas era eso, desde afuera, porque no, o sea, nos seguimos y hemos intercambiado uno que otro mensaje. Tú me llegaste a comentar sobre mi trabajo y te lo agradezco y lo aprecio muchísimo. A mí tú eres una de las comunicadoras, no de las comunicadoras, no, tú eres una de las personas con mayor multitalento que hay en el entretenimiento.
Muchas gracias.
Pero desde afuera, lo que yo percibo es que tú eres una persona que no juzgas. No sé si porque de alguna manera te han juzgado mucho a ti,
claro,
y has aprendido de eso, o por qué, cómo tú llegas a eso.
Wow, mira, primero a mí me criaron con una mentalidad muy, muy respetuosa. O sea, no de que yo tolero todo, pero sí, si esa es tu forma de vivir y esa es la manera en que tú quieres ver el mundo, como muy abierta a cómo es todo el mundo. Y yo creo que lo mejor que un padre le puede dar a un hijo es cultura, porque cuando tú aprendes de culturas diferentes, de cómo viven los demás, de qué escuchan los demás, qué comen, te llevan a ver diferentes países, así sea a través de una pantalla de un televisor, la mente se te abre y eso te hace tolerante. Y yo creo que más que no juzgar, yo lo que soy es muy tolerante. Y es para mí, el otro día yo reflexionaba sobre algo, porque te dicen, tú das lo que recibes, pero yo muchas veces he sido muy tolerante y no he recibido lo mismo para atrás. He sido muy chévere y quizá no he recibido lo mismo, pero también a cada quien le toca en esta vida aprender ciertas cosas. Uno viene aquí como con un camino de ciertas de ciertas situaciones que te ayudan a sanar ciertas cosas y aprendizajes que te tocan, porque hasta que no la aprendes, se te vuelven a presentar. Entonces, al final, yo veo lo positivo y lo negativo como una oportunidad de enseñanza. Y a mí hay gente que me dice, pero ¿cómo tú puedes? La verdad es que tampoco es que veo todo como del tamaño que la gente lo ve. Claro. O sea, yo tampoco me trato de no ahogarme en las situaciones, sino más bien buscar cómo solucionarlas y continuar, porque yo soy una gente como de, okay, aquí estoy, pero ¿dónde voy a estar mañana? Claro. De constantes planes. Y eso me ayuda también a ser mucho más práctica en la vida.
Todo tú lo ves así, o sea, tú lo ves todo más pequeño de lo que lo ve quien está afuera. Te lo digo porque a veces hasta con el talento de uno mismo, sí, uno hace esas cosas.
Sí, yo dudo muchísimo de mí, totalmente. O sea, yo soy mi peor crítica. Yo tengo que hacer un esfuerzo tan grande para verme en televisión, para escucharme en la radio, porque obviamente uno tiene que ver para seguir creciendo. Pero para mí es súper complicado, odio verme. O sea, no es que, o sea, yo me valoro y me quiero y me amo y todo lo que tú quieras, pero tampoco es como que, ay, Dios mío, soy lo máximo. Pero uno tiene que aprender a darse su valor para de repente también poderse defender, tú sabes, como que sentirse cómodo en ciertas circunstancias, en ciertos escenarios. Cuando tú te vas a parar al lado de una gente, óyeme, cuando igual que lo deportista, tú tienes que saber cuáles son tus puntos fuertes.
Creerte capaz.
Claro, para tú poder transmitir eso. Pero sí tengo que decirte que de repente sí, hay cosas que yo constantemente dudo de mí. Soy una mujer y yo creo que las mujeres en esta sociedad estamos diseñadas para dudar un poco de nosotras mismas.
Las preparan para eso. Vamos a brindar que yo tenemos como un buen rato aquí yo con esta copa.
Ya yo llevo como 3 tragos.
Salud, huepa.
Pero sí trato. Y también tengo que decir que eso me lo enseñó una psicóloga que yo quiero mucho. Sí he tratado de todo lo que yo veo y que me pase en mi vida, verlo más pequeño, no agrandarlo, porque a veces, como tu vida es pública, tú crees que cuando están hablando de ti es el universo completo, como que hasta en China están hablando de ti. Y la verdad es que sí, pueden ser de otro gato, pero tampoco es el fin del mundo, mañana van a hablar de otra persona. Y cuando lo ves así, te quita menos el sueño.
Pero contigo tú tienes que encontrar un balance. Bueno, antes de eso, hay algo que tú dijiste que yo creo que es una de las cosas que nos hace... Los padres de nosotros no nos quieren preparar para el fracaso. Es imposible. Pero lo que tú decías de que, cómo a uno le dicen de que cada quien da lo que recibe.
Sí.
Ese es como que uno de los primeros golpes de la vida que uno se da es eso.
Eso es mentira, ¿no? O sea, tú puedes tratar súper bien a una persona y no necesariamente esa persona va a ser así contigo. Y también, tú tienes que saber para lo que tú das. Yo creo que saber tus limitantes. Yo siempre he dicho que hay muchos coaches de eso ahora de motivación que te dicen, tú puedes con todo. Mi amor, hay cosas con las que tú no puedes. Claro. Tú tendrás otras fortalezas. Pero también abrazar tus debilidades es hasta lindo, es hasta valioso. Saber cuáles son tus luces como tus sombras. Pero sí, a mí la vida me parece muy divertida y yo soy de la gente que cuando está triste abrazo la tristeza, pongo mis canciones de Adele, me sirvo un vinito, me arropo, me como mi helado y cuando estoy feliz, apasionadamente me siento feliz y me vuelco en esa alegría y en esa felicidad. Porque yo sí he aprendido que todo es tan pasajero. Hasta las relaciones de amistad, hasta tus familiares, las oportunidades de trabajo, las altas y las bajas, son súper pasajeras. Entonces, como que sumergirte y creer que eso es eterno, también es como una pérdida de tiempo. Tú sabes, te frustra.
Sí, sí. Y lo que te iba a decir sobre ese tema de que de no creerte que todo el mundo está hablando de ti, contigo es... O sea, yo no me imagino lo complicado que tiene que ser. Porque hay un momento que tú... Yo consumo el contenido del programa.
Gracias.
No siempre lo escucho en vivo porque igual, o sea, yo tengo mi corazón dividido a esa hora. Pero ni siquiera en dos, en tres, en cuatro. Me mudo de mis horas y gracias a Dios pues existe YouTube y ahí voy directo al contenido. Y yo te escuché decir algo hace, no sé, una o dos semanas, no me acuerdo, y que quizás tú lo has dicho antes. Tú hiciste un comentario y alguien dijo, la reina de los views. Como que, de alguna forma, mucha gente busca cómo llevarte a un comentario.
Sí, sí, claro.
Ponerte en su conversación para la sí. contenido. Bueno, ni siquiera contenido. Sí, para sí, tener sí. ojos te sobre su plataforma, sí.
Mira, wow.
O sea, que es más difícil todavía
sí,
para
sí.
ti.
Sí, sí, pero también eso es una magia, un encanto. Es tener capacidad de enganche. No puedo decir que es malo, es bueno, porque gracias a Dios tengo el trabajo que tengo y todas las puertas que se me están abriendo es claro. por eso, porque el mundo ahora se mueve a través de ese algoritmo. Entonces, que el algoritmo te ame, que la gente te reciba, ese interés de la gente, crear ese morbo, que siempre lo relacionamos con algo malo, pero también es algo bueno. Claro. Es esa curiosidad de saber qué ella come, qué ella hace. Entonces, yo he aprendido a ver las dos Gabrielas, o sea, hay un personaje que no es un personaje como que claro. como Mickey, pero es está lo que la gente cree que yo soy.
Personaje como
claro,
Mickey.
Y que cada quien tiene su versión claro. de lo que yo soy, de cómo yo vivo, de cómo soy en realidad.
Sí.
Y está la
de qué haces,
Gabriela,
que no haces.
Exacto, y está la Gabriela de verdad, que entonces es la que pueden disfrutar mis seres queridos, que yo me guardo para la privacidad, que la gente cree que yo comparto todo, pero realmente no. Ustedes creen que eso, 10 claro. stories toda mi vida, y no realmente. Pero yo, que he sido siempre un amante del arte, que he sido seguidora de mujeres importantísimas, como una Elizabeth Taylor, como una Charitín en claro. la versión dominicana, como una Marilyn Monroe. Cada quien tiene su interpretación de esas mujeres y cada quien se imagina cómo ella se despertaba en la mañana.
Claro.
Y esa verdad no la tiene nadie. Entonces, de repente que a la gente le guste crear cuentos y fábulas e historias conmigo, no me molesta, no me molesta. Me río mucho de eso.
Tú sabes que yo creo que todavía la Gaby de... O la Gabriela, tú dijiste Gabriela. La Gabriela uh-huh. de tus familiares y tus seres más cercanos
uh-huh.
no es la Gabriela. Porque todavía conmigo, uh-huh. o sea, tú estuviste casada. Uh-huh. El margen más cercano que tú tienes a sentirte, o que debes tener a uh-huh. sentirte en plena confianza con alguien, es tu pareja.
Claro.
Y yo soy verdaderamente yo cuando yo estoy solo.
Okay.
Y no sé si es
sí, como, sí, sí, claro. O sea, es como la cebolla, tenemos capas.
Exacto. Entonces, hay unos... Te voy a poner un ejemplo.
Uh-huh.
Yo tuve un cumpleaños. ¿Qué tú quieres hacer? Yo absolutamente nada.
Uh-huh, uh-huh.
No, pero que... No, que yo no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener que... Esos muros sociales de... Porque no es que yo no te quiero. No es que yo quiero, no quiero a la gente de mi entorno. Es que yo quiero descansar ese día.
Okay.
Yo quiero que los
muros sociales... Yo no hice nada en mi cumpleaños tampoco. Me hicieron una fiesta sorpresa.
Yeah.
Y yo dije, ¡ah! Ok, gracias.
¡Qué bien!
Me sentí súper bien. Pero tú sabes, como que yo primero iba a ordenar... Oh, iba a ser un cumpleaños. A mí me encantan los cumpleaños. Pero yo tengo un miedo. Yo no sé si a ti te pasa o si le pasa a ustedes.
Uh-huh.
Como que la gente no vaya. O que sea una mala fiesta. Entonces, esa maldita presión yo no la puedo tener en mi vida.
Sí.
Entonces, yo...
Siempre, tú nunca crees que se va a quedar... Ay, sí.
Entonces, te digo que este año yo dije, tú sabes que hay... No, además, quería como paz y tranquilidad. Y la tuve. Y me sentí súper bien.
Sí.
Y me gustó. Entonces, sí, hay una Gaby de Sangles, hay una Gabriela, que es la que está en mi casa, que tiene mis amigos. Y no me molesta. También, cuando hablan de mí, cuando me ponen en esas plataformas, uh-huh, uh-huh. también me río. O sea, me lo gozo. El otro día salió en un programa que Gaby de Sangles sale de Esto No Es Radio porque va a entrar a Telemicro. Y yo lo vi. Yo dije, no, pero de verdad, o sea... ¿Quién es que escribe estas cosas?
Sí.
O sea, eran como son unas versiones súper extrañas de la realidad. Pero igual, me lo gozo.
Pero, ¿y tú no sientes...?
Sí, valoro cuando... Si ustedes van a hacer sus titulares y sus covers conmigo, cojan foto bonita, gracias.
Por lo menos.
Ya.
Por lo menos,
siguiente.
¿Verdad? ¿Tú no sientes que a veces pasan algunas cosas como esa porque también dentro de tu espacio... Digo dentro de tu espacio, uh-huh. quiero decir específicamente dentro del programa, por
ajá,
ejemplo.
Ajá.
También se juega con cosas como esas. Lo hace todo el mundo ya.
Claro. O sea, lo que pasa es que...
Yo tengo que revisarme. A propósito de eso que lo hace todo el mundo, yo tengo que revisarme.
Mira, tú sabes que es que los medios de comunicación ahora son como mucho más reales. Y digo reales como más un reality show. Y tú y yo nos criamos viendo
sí,
MTV
sí.
y viendo los reality shows.
Sí.
Y somos también de la generación de las Kardashians y
sí,
todo esto.
Sí, sí, sí,
y la verdad que ellas descubrieron una mina de oro que todo el mundo se está aprovechando. Y es dar más allá de información, o sea, porque quienes estamos ahí no estamos ahí nada más por el talento que tenemos para comunicar o claro. por la excelente opinión que podemos dar. Es también porque la combinación de nuestras personalidades es chispeante y sí. da como resultado conversaciones, chistes, encontronazos, pero eso no es nuevo, porque si tú te pones a ver Punto Final, te voy a dar ese ejemplo. Uh-huh. Si tú veías la amalgama de personalidades, al final tú veías Punto Final más que por la comedia, por cómo se llevaban ellos, por sí. la interacción entre ellos, por ver cómo Cooking hacía que Freddy se explotara de la risa. Sí. Y eso era la magia. Tú te sentías parte de esa familia televisiva. Yo creo que nosotros y lo que está pasando ahora es que estamos haciendo eso, como abriendo un poquito más las puertas y expandiendo un poco más de lo que es entretenimiento a como a que sea un poquito más real, qué sé yo, ya la gente hace selfies, tiene stories, ya todo está mezclado.
Sí,
¿no?
todo el mundo tiene un medio en sus manos de alguna forma.
Exacto.
Escuchándote decir eso, tú sabes que me hace pensar que de alguna forma seguimos, o sea, todo se ha mantenido. Lo que hace es como que cambiar medios, cambiar formas, pero la esencia es la misma.
Claro.
La esencia de Punto Final, del show del mediodía, del mismo golpe, de Esto No Es Radio, sí, del Mañanero. Sí. O sea, como que de todos los espacios, de una forma u otra, aterrizar en esa realidad.
Sí, sí. Se van cambiando los relevos, como los equipos de pelota.
Claro.
Se va renovando todo. Obviamente, un poquito más crudo. Hay cosas que suceden en Esto No Es Radio que quizás no pasarían en otros espacios. Sí. La forma de hablar, las personalidades.
No todo el mundo tiene un tolentino.
Exactamente. pero al final, eso. Y yo me siento tan afortunada porque yo siento que yo soy parte de un espacio de comunicación como histórico. O sea, cada quien busca cuando entra a la comunicación, lo digo por mí, como, okay, yo quisiera estar en un espacio de esos que marcan la sí. generación, ¿no? Como que yo crecí viendo Punto Final, para mí era importante el Gordo de la Semana, Divertido con Hochi. Entonces, estar en un espacio que de repente es eso, como sí. trascendental, para mí ha sido una bendición demasiado grande. Y siento que va a ser como, y es desde ya, un antes y un después en mi carrera.
Yo te escuché en una entrevista con Joel López. Él está haciendo Me Gusta de Noche, el podcast.
Exacto.
Para mí es súper confuso.
Sí, sí, sí.
A veces, como tantas cosas, que es chulísimo porque Joel, pues, se ha caracterizado su vida entera por buscar la forma de conectar y de hacer cosas distintas. Uh-huh. Y tú hiciste la historia de cómo tú terminaste en la plataforma. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Porque yo, de las cosas que tenía anotada, es como en qué momento tú dejaste de pensar, o si lo pensaste en algún momento, en lo que puedan decir o cómo te puedan ver las otras personas. Y me aterricé en el tiempo en el que tú hiciste la historia de cómo llegaste ahí. Que eso que tú hiciste, no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo.
Y yo siempre lo he hecho. O sea, todos mis trabajos, casi siempre, yo los he perseguido. O se lo digo, o lo digo en la radio, o lo digo en el aire. La gente cree como que es verdad, yo he sido muy bendecida, sobre todo con el hecho de que la gente me dé la oportunidad, me haya dado como apertura, porque, óyeme, tú puedes querer ser comunicador, tú puedes querer ser cantante, y de repente claro. que nadie te oiga, que nadie te compre un disco. Pero yo sí busqué estar ahí, trabajar junto a Santiago. ¿Por qué? Porque para mí era increíble, ese tipo es un genio en cómo logra lo que está haciendo. O sea, como él, no hay más nadie. No hay. Y yo decía, óyeme, yo quisiera trabajar en esa plataforma. Yo no sé. Quizás fue algo de Dios, porque yo no sabía que venía la emisora.
Claro.
Yo no sabía que venía Esto No Es Radio.
Ni que te lo iba a encontrar en ese lugar donde te lo encontraste. Tampoco. Que para poner en contexto a la gente, fue que tú, o sea, tú estabas con...
Te cuento, yo andaba con favor. La que era mi ex jefa, sí. Ingrid Gómez, en Pepperoni comiendo. Y entra Santiago junto con sus amigos y yo le digo, Ingrid, ese es Santiago Matías, a lo fuck. Y ella, ¿quién? Y yo, ese. Y yo le digo, vengo ahora. Yo me paré, fui a su mesa y le dije, hola Santiago, yo soy Gaby de Sangles. No sé si tú me has visto o me has escuchado. Yo soy admiradora. Tú eres el mejor en lo que tú haces. Y si tú algún día tienes un espacio, por favor, yo quiero trabajar contigo. Bye.
Ya.
Y ahí luego entonces Ariel fue que me dio la patadita porque claro. él es el productor y como la cabeza de todo el proyecto y fue que dijo, sí, a Gaby. Entonces, como que entre los dos fueron los que permitieron que yo estuviera aquí en este proyecto.
Qué chulo, qué chulo. Y eso está súper interesante. ¿En qué tú sientes que tú te pareces a Santiago? Yo tengo algo anotado de cómo yo creo, que en qué yo creo que tú te pareces más.
Ok, y esto me lo dijo él.
Vamos a ver. Yo lo que yo tengo anotado es desde afuera hacia adentro.
Que creamos pasiones. Mucho amor o mucho odio. No hay término medio. Es como levantamos es imposible. No te soy indiferente.
Exacto.
Te puede molestar, te puede gustar, pero estoy ahí. Eso. Y yo he aprendido el ritmo de esta nueva etapa de la comunicación, creo yo.
Okay. Sí, yo creo que sí.
Siento que hay momentos en los que yo sé decir cosas que podrían ser un poquito controversiales sin salirme de mí, sin faltar el respeto a mí misma ni a quien yo soy, pero como para como crear ese titular.
Para darle contenido a Mano Negra.
Exacto, que yo lo amo a Mano Negra. Ese tipo es un genio también. O sea, es un genio del mal, pero es un genio. Pero yo creo eso. Pero dime tú, ¿qué crees? Dime.
Yo creo, por eso te dije, porque después me di cuenta que tú podías verlo de adentro hacia afuera. Yo de afuera hacia adentro, creo que ustedes los dos son incomprendidos.
¿Tú crees?
De alguna forma, sí.
Mira.
Ojo.
A ver, dale.
Que con esto yo no... Para que no me malinterpreten.
No.
Hay muchas cosas. Yo creo que puedo sentir hasta algo de admiración por Santiago, por lo que ha hecho. Lo he dicho más de una vez. A él incluso se lo manifesté en un momento de que me encantaría tenerlo aquí, porque hay muchas cosas que aprender de una persona que levanta un emporio como lo ha hecho él.
Sí.
Pero yo creo que son incomprendidos, porque hay muchas cosas. Con él me pasa que yo siento que hay muchas cosas que él puede hacer o provocar que terminan siendo malinterpretadas. Que eso también, de una forma u otra, se lo ha ganado.
Sí, claro.
Y contigo siento que pasa algo parecido.
Ok.
No sé si por lo mismo de que, y esto yo lo estoy tomando palabras incluso de que en un momento de mucha turbulencia pública en tu vida, pues escuché a varias personas decirlo, es como que no sé si parte de que parecía como que la gente estaba esperando que tú resbalaras con algo.
Claro.
Y a partir de ahí, siento que pasa eso. Que no importa si es grande o pequeño, bueno o malo, alguien busca encontrarle algo no tan bueno a cualquier cosa que tú hagas o digas.
A ver, pasa con la popularidad. O sea,
bueno,
si te fijas, al presidente todo el mundo le hace.
Yo no creo que
crítica.
Sea popularidad. Yo creo que pasa con la fama.
Exacto. Pero yo creo que este país es muy chiquito para tú decir que tú eres famoso, pero...
Bueno, pero este es el mercado de nosotros.
Ok. Pero, por ejemplo, a veces yo veo a un presidente que puede tener la mejor intención del mundo cuando toma una medida, y es imposible complacer a todo el mundo. Yo he aprendido que yo no voy a complacer nunca a todo el mundo. Me río muchísimo de las críticas, quiero que lo sepan. O sea, a mí hay cosas que gente escribe en Instagram que de verdad me dan mucha risa, sobre todo cuando tú ves quién te lo está diciendo.
Ay, hombre.
Y tú dices, mi amor, por favor, o sea, no porque yo sea mejor que tú, sino, ay, chica.
Pero sí.
No, sino como que, conchale, mana, o sea, ¿por qué tú me estás diciendo eso? Si quizá tu realidad es diferente o igualita a la mía, o sea, whatever. Entonces a mí eso me da mucha risa. Y Santiago me enseñó mucho eso, a burlarme de eso. Que hay gente que hace muchísima vuelta maroma para tener la atención que a veces yo sin querer provoco, y que de esa crítica tengo que burlarme. Si soy incomprendida, la verdad tampoco me interesa que me comprenda todo el mundo, ¿entiendes? O sea, a ver, hay películas buenas que la gente no entiende.
Sí.
Entonces, al final quizás si me comprende todo el mundo es que soy muy simple, ¿no?
Yo sé que aquí no estamos acostumbrados a hacer este tipo de pausas, pero si eres de los que te disfrutas el contenido, es muy importante que escuches este mensaje, porque Mr. Home es uno de los principales responsables de que este espacio y este contenido siga creciendo. Si estás preparándote para comprar tu primer apartamento, para comprar una segunda vivienda, o quizás vives fuera de República Dominicana y quieres invertir en el país y no conoces los beneficios de invertir en República Dominicana, o simplemente necesitas una asesoría inmobiliaria para saber qué tienes que hacer para prepararte y comprar tu primera propiedad, pues solamente te hace falta la asesoría de Mr. Home. Los puedes encontrar en @MrHomeRD o en www.mrhome.com.do. Te lo digo de nuevo, www.mrhome.com.do. Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Diablo. Puede ser. ¡Wow! Mira, sí. Coño, no sé ni qué decirte.
Claro.
No sé ni qué decirte, pero sí.
Sí, me gusta. La complejidad es buena.
La complejidad es buena.
Aturde, también le da profundidad a las cosas.
Profundidad, levanta interés.
Claro.
Sí, sí, sí. La complejidad es bonita, claro. Es interesante.
Bien.
¿Cómo tú, dentro de todo eso que estamos hablando, tú en algún momento te viste en la necesidad de buscar alguna herramienta? Incluso hasta, bueno, tú hablaste de una psicóloga más temprano, para evitar victimizarte.
Claro que sí. Yo creo que en momentos importantes de mi vida y de vez en cuando hay que tocar base con alguien que te dé la mano para ver las cosas en su justa dimensión. Porque en ese momento de turbulencia o en momentos de que yo quizás estoy teniendo un conflicto con una persona, yo necesito a alguien que desde afuera sea no me hable desde el cariño, no me hable desde cómo yo estoy en el trabajo. O sea, que no tenga esos intereses, sino que de repente pueda ser justo, que también tenga una voz profesional, ¿tú claro, entiendes? Claro. Que me pueda dar un consejo sabio. Entonces, yo disfruto mucho siempre de tocar base con mi psicóloga, que la quiero mucho, que la tengo en WhatsApp y de vez en cuando le digo, me pasé o no me pasé, ¿qué hice? No. Y también tengo una persona con la que trabajo mi lado espiritual. Para mí es muy importante mi relación con Papá Dios. No la hablo tanto porque entiendo que no hay necesidad.
Claro.
Pero definitivamente el sentirte en paz contigo es lo que hace que todo lo que pasa allá afuera a mí me importe un carajo.
Tú eres muy espiritual y yo utilicé la palabra espiritualidad, o sea, muy intencionalmente. No hablé de religión. Porque creo que es eso. Tú eres muy espiritual porque, no sé qué tú piensas de las energías, de ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí. Yo soy... al final yo creo que las religiones son creadas por el hombre para este Dios que es más elevado que todos nosotros, que sería muy complicado para mí poderte explicar, porque yo creo que nosotros mismos todavía como seres humanos no podemos descifrar lo que es Dios. Entonces, sí creo mucho en la energía, puedo y estoy en entera disposición de escuchar lo que todas las religiones bonitas tengan que decir. Yo me he sentido conmovida con personas que son cristianas, con personas católicas. Me he sentido conmovida hablando con personas que son budistas. Y creo que al final el amor, lo bueno, va por encima de quizá de un libro o de una práctica, tú sabes.
Sí, sí, sí. Tú sabes que algo de lo que tú dices me suena que ustedes no tuvieron la oportunidad de abordar esa parte con él, con John Michael Colón. Que estuvo, sí, porque él es teólogo.
Lo que pasa es que no llegamos
hasta
ahí.
No llegaron hasta ahí, por eso te digo. Pero yo tenía pendiente, igual le voy a escribir, decirle a Ariel, porque a mí me encantaría verlo ahí con ustedes hablando de esa parte religiosa.
A mí me parece él como de esa gente profunda, pero como flexible.
Sí, él es
súper profundo, pero yo lo veía como tripear con cosas tan...
Es cercano.
Exacto, y eso me pareció muy interesante.
Sí.
Hay mucha gente chula hoy en día. Yo creo que gracias a Dios la tecnología nos da la oportunidad y este trabajo a mí me ha dado el chance de conversar con tanta gente brillante. O sea, desde Guido Gómez Mazara, que para mí es una de las cabezas mejores amuebladas, hasta ese muchacho que de repente tú dices, wow, qué nice, o sea, qué diferente lo que tú vienes a traer sobre la mesa. Y eso, sentirme que yo todos los días aprendo, yo siento que yo estoy como en una universidad.
Sí, sí, eso es chulísimo, cuando tú puedes estar en un ambiente en el que tú sientes eso, que tú diariamente, de una forma u otra, tú vas aprendiendo. Y tú sabes que tú eres una mujer talentosísima.
Gracias.
Pero, ¿cuántos años tiene el programa ya? ¿Dos?
Dos.
Reciente, hace un par de semanas cumplió 2 años,
sí,
de hecho, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Pero la Gaby del los primeros 3 meses del programa. Uh-huh, uh-huh. Es muy diferente a la Gaby de hoy en día.
Claro. Primero la piel la tengo de cocodrilo, güey. ¡Claro! Porque yo venía, como tú sabes, de un ambiente súper cuidadito. Sí. De
súper fresa, edítalo, por momento.
Tranquila, claro. Eso no sale, no te preocupes. O sea, los invitados. Ah, de repente, el campo de batalla. O sea, fue como... donde me lanzaron, sí, sí, a los tiburones. Primero eso, ¿no? Uno aprende, uno se ejercita la musculatura, sí, la piel. Y obviamente también yo he madurado mucho por las cosas que he tenido que vivir. Te hacen también mucho más sabia, mucho más madura, mucho más profunda en muchas cosas. Y el ejercicio constante de la comunicación. Esto es mucho más rápido. Esto es, me exige muchísimo más. Yo soy muy competitiva. Entonces, de repente, para mí, de las cosas que yo más disfruto del trabajo son las entrevistas. Entonces, cuando yo sé que va alguien, yo trato de hacer ese ejercicio de sentarme a ver... ¿Qué quiere saber la Gabriela muy curiosa? Que okay. Santiago también me ha dicho eso mucho, que yo, igual que él, tengo mucha curiosidad. Entonces, es como que yo veo una persona y yo trato de preguntarle quizá lo que nunca le hayan preguntado. O hablar con esa persona quizá de lo que nunca se haya hablado, para tratar de sacar ese ingrediente diferente. Así que sí, obviamente, y espero seguir creciendo y evolucionando.
¿Con qué tú empezaste, Gaby, en
la vida,
en el entretenimiento y en la vida? ¿Tú empezaste modelando? ¿Cómo fue eso? Mira, dame el platanito, porque si tú no, no te
lo que pasa es que yo quiero ser como educada y que no suene ni que craque, craque. Mira,
tranqui, dale, lo voy a poner.
Yo comencé modelando porque Sandro Guzmán me vio en una plaza y José Lofranjul me vieron en una plaza y dijeron, mira, ya pudieran modelar. Y me salvaron la vida, porque, conchale, de verdad, nadie me hacía caso. Y me sacaron las cejas, me peinaron, me enseñaron a caminar en taco. Y ahí fue que por fin pude ligar y los varones me hicieron caso. Entonces, de verdad, yo le debo toda mi vida amorosa, mis levantes a ellos dos. Y eso que la gente dice, que ella es muy sexy, mi amor, eso no era así.
¿Qué edad tú tenías en ese momento?
16 años, yo estaba en el colegio. Entonces yo iba del colegio a los desfiles, a las sesiones de foto. Entonces yo aprendí a trabajar estando en el colegio a los 16 años. O sea, yo hacía tarea y trabajaba al mismo tiempo. Era una locura. Y yo me di cuenta ahí que lo mío no era modelar, que me parecía eso muy aburrido. Y yo empecé a tomar clases de teatro con Claudio, también con Manuel Chapuzó, y fui por ahí como despertando ese lado de repente hacer arte en general. Como que tú me hablabas de comunicar y yo decía, pero yo no quiero nada más eso. Y me hablaba de ser actriz y yo decía, pero yo no quiero solamente ser actriz. Entonces era como que yo lo quería todo. Entonces ahí comencé a buscar oportunidades. Entonces ahí fui a ME y ahí me dieron una oportunidad. Yo llegué a hacer para que me dieran un trabajo en la radio y me entraron a la televisión al otro día. Y yo, ¿cómo se hace esto? Entonces, nada, ahí también. También fui a la X102 y fui sin que me llamaran. No había trabajo. Es otro ejemplo. Yo fui y me dijeron, no, no tenemos vacantes. Y yo dije, bueno, pues grábame un demo. Y entonces cuando necesiten a alguien, pues ya tú tienes mi demo ahí y quizá tú de repente te gusta mi voz para algo. Efectivamente, yo había grabado ese demo y me llamaron para unos programas de Navidad y luego yo me quedé a hacer Vitamina X, que lo hacía Silvia Callado, que era lo que yo oía de camino al colegio.
Ay, ay, ay.
Luego entonces comienzo en CDN con Kenny Grullón.
Claro.
Claro, que ahí mi jefe era Nuria. Eso era otra dinámica. ¿Cómo tú le falta un día a Nuria? Mi amor, de ahí que yo mi disciplina es gracias a Nuria Piera. ¿Cómo tú le falta a Nuria Piera? ¿Cómo tú le pides vacaciones a Nuria? Sí, tú no puedes, man, tú no puedes. Entonces, trabajaba ahí con Kenny Grullón, que fue quien me enseñó como el sentido del humor, el repentismo. Y así, y de repente, una cosa trajo a la otra, de ahí Chévere Nights, de Chévere Nights a Vale por Tres, a Mujeres al Borde, de Mujeres al Borde, a Esto No Es Radio.
Tú sabes que es multipotencial, una persona con multipotencial.
Con muchas potencialidades, muchos talentos.
Te voy a compartir, yo sé que quienes consumen el podcast desde hace mucho, te oían hablando y estaban y decían, estoy esperando que Jorge haga el comentario. Para mí, es una... No sé si esto te pasaba, ajá, cuando tú tenías todos esos intereses. pero ese término me lo enseñó Carolina Santana. Okay. Me compartió un TED Talk de Emily Wapnick.
Ah, ella estaba conmigo en la universidad.
Claro, es verdad.
Ajá. Qué cool. Ella, pero cogimos ciclo básico porque ella estudiaba Derecho y yo Comunicación.
Y Caro un gran ser humano.
Brillante.
Un gran ser humano y se casó con otro gran ser humano con quien he compartido muy poco, pero para tú sabes que Babeto es un gran tipo, claro. Tú no necesitas mucho tiempo.
Sí, son dos gente de mal.
Sí, sí. Y cuando yo conocí el término y cuando escuché el TED Talk, fue como... Tú como cuando tú te caes de repente a una piscina profunda, uh-huh, y tú sales y tomas aire. Uh-huh. Así me sentí. Porque yo sentía, pero es que a mí me gustan demasiadas cosas. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa conmigo? Uh-huh. Y es de eso que se trata. Es que en la antigüedad, de hecho, en la época del Renacimiento, uh-huh, la norma no era que una persona se especializara en una cosa. Uh-huh. Solo trajo la época industrial.
Okay. Sí, que tú tenías que poner botones.
Exacto. Y la norma era que la gente tuviera distintos intereses. Yo no me acuerdo cuál es el filósofo con el que tiene fascinación Bill Gates, uh-huh, con el que él viaja con sus libros, pero el tipo era filósofo, profesor, guionista, uh-huh, escritor y diferentes cosas. O sea, eso es. Y te escucho y me encanta porque me he topado con mucha gente muy talentosa de diferentes ámbitos de la vida que tienen eso.
Y yo creo que definitivamente todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que como que nos frustran mientras vamos creciendo. Mm. Pero todo el mundo... Yo le doy tantas gracias a Dios por mis padres, porque ellos sí me dieron la real banda. O sea... Claro, como que a mi papá y a mi mamá nunca yo los escuché diciendo, no, tú no puedes ser artista. Claro. O no, tú. Quizá ellos me pedían que fuera pensando en quizá una carrera un poco más convencional, porque nadie en la familia era comunicador, ni era artista, nadie había hecho nada de esto nunca. Pero ellos sí, como que creían en mí hasta cierto punto. Y eso me dio la posibilidad de estudiar todo lo que quise. Ellos también me dieron la oportunidad de estudiar ballet, me ponían en las clases, me llevaban. Entonces, de repente, yo fui como llenando mi mochila de muchas cosas. Claro. Y imagínate tú, cuando yo le dije a mi mamá que yo iba a modelar a los 16, yo podía tener una mamá que me dijera, no, tú no vas a hacer eso. Claro. Y de repente ella me dijo que sí y hasta me acompañaba. Y eso me abrió tantas puertas. Hay tanta gente con la que yo trabajo hoy. Te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Quien me hizo el vestido del soberano, Luis Domínguez, ese diseñador. La relación de él y yo nace de ahí. Entonces, hay tanta gente hoy en día que me viste con tanto amor para ahora que yo soy Gaby de Sangles, para mi trabajo, que yo sembré esa relación en ese momento. Y ahora todo es diferente porque yo fui para ti en un momento la modelo. Ahora tú para mí eres quien me está haciendo brillar en una alfombra roja. Entonces, todo en la vida pasa por algo.
Y yo te escucho decir, por ejemplo, lo de tu mamá. Uh-huh. Y pienso en lo valioso que debe ser para una adolescente de 16 uh-huh años escuchar un sí de eso. O sea, no estamos hablando de libertinaje, estamos hablando de un trabajo. De
claro, modelaje. No, yo tenía que ser súper responsable.
Exacto, y que te digan que sí. ¿Tú quieres eso? Adelante, inténtalo.
Claro, no, pero
las puertas que eso te abre aquí en la cabeza, total, ni siquiera en el trabajo.
Sí, y de repente me dio también a mí, me hizo a mí entender el valor del dinero muy joven. Uh-huh. Como de repente, mira, así que funciona este mundo. O sea, tú vas a trabajar y mira, tú llegaste cansada y tú te ganaste esa cantidad de dinero. Y si tú lo gastaste, aunque tú sigas cansada.
Claro.
Sí, ver cómo es el tú tener un jefe, de repente que tienes que respetar los horarios, el tener que dejar de ir. Yo dejaba de ir a veces a fiestas de mis amiguitos porque tenía un desfile. Y quizás puede ser una estupidez, una fiesta, pero cuando tú tienes 16 años, eso es lo más grande del mundo. Pero ya yo había hecho un compromiso y de repente el tener que cumplir con lo escolar, con el trabajo, también en un ambiente que te es muy exigente físicamente, porque imagínate tú a los 16 años, yo estás preocupándome por el peso, la cosa, también te hace como despertar y como, no sé, yo maduré muy rápido por eso.
También. Yo te iba a preguntar sobre eso. Porque cómo es para una... Ojo, yo no lo veo como cosas separadas, esto uh-huh que te voy a decir. Sí. pero yo tengo que también jugar mi rol de abogado del diablo.
Muy bien, y... muy bien. Busca tu view, busca tu view.
No.
Busca tu view.
No, no, no. Yo por eso te digo que tengo que revisarme, porque no he caído en esa dinámica, no he caído todavía.
Ay, me voy a comer un plato.
Por favor. Pero es en... O sea, que hay preguntas que yo sé que la gente se puede hacer y me interesa hacerlas también, ajá, aunque yo entienda las cosas de una forma diferente. No, no te hace, no te crea un conflicto, no te creó nunca ningún conflicto, porque me hace pensar, verte, uh-huh, y escucharte, me hace pensar que esta forma de empoderamiento femenino y de apreciar y valorar mujeres desde posiciones de poder, uh-huh, y entender el reconocer el valor de eso, uh-huh, frente a tener que cumplir con un estándar de belleza tan joven, o sea, con... No sé si me doy a entender.
Sí, sí.
¿No te crea como un medio conflicto de alguna forma, como de, pero ¿por qué tengo que valorarme de esta forma y no de esto?
Ok, te voy a explicar. Para mí, como yo entré al mundo de la moda tan joven, mi cuerpo, te estoy hablando de mi pelo, cómo uso la ropa, maquillarme, eso es una herramienta. O sea, es una herramienta de trabajo.
Claro.
Y no lo veo como algo personal, porque yo entiendo que eventualmente yo voy a envejecer y voy a ir cambiando. Entonces, yo lo veo como una herramienta. Yo me cuido mi cabello porque es parte de lo que yo le presento a la gente. Es como tu escenografía. Yo cuido mi cuerpo porque de repente mi cuerpo también es mi motor y lo que me permite hacer mi vida, pero también es parte de lo que yo le presento a la gente.
Claro.
Entonces, pero no lo veo como una imposición, no lo veo como un castigo, tampoco me doy latigazos de que si aumenté 2 libras, si estoy más flaca, si no sé qué diantre, si no tengo las curvas que la gente quiere que yo tenga. Pero sí entiendo y lo he visto siempre como una herramienta. O sea, yo me vestí hoy para ustedes, ¿entiendes? Sí. Yo me puse pintalabios para ustedes.
Me honra muchísimo. Tú llegabas y yo te decía, Gaby, pero yo espero que tú tengas una salida después de
esto. Pero yo creo que este encuentro vale la pena y está a la altura, ¿no? De que yo me dé un buen baño. Y es lo que te digo. O sea, yo creo que también nosotros tenemos que disfrutarlo. Yo me lo gozo. O sea, claro, cuando yo me tengo que poner un vestido de un diseñador para un evento, me lo vacilo, porque también yo veo la moda como arte. Porque la viví desde muy jovencita. Claro. Y veo el proceso creativo. Veo como una gente que estudió muchísimo tiempo, se sienta a hacer un boceto y lo ve como algo bello. No como no nada más veo el lado comercial, exacto, sino trato de ver la belleza en todo. Porque al final, si nos ponemos a ver y a sacarle la quinta pata al gato de todo y a sacarle la chichara de la cosa y empezar a joder y a cuestionarnos, no vamos a disfrutar nada. Porque el otro día vi un documental de que las uva del vino, que están deshidratadas, sí, ay, no me joda, y que el aguacate, que en Chile están muriendo de sed porque no hay agua, por no me importa. Entonces, no, lo que te quiero decir es que, óyeme, no puedo,
a los chilenos
todo
indignados
el tiempo, no, de verdad, cuiden sus ríos, no. Pero lo que te ojo, quiero...
el tema de sequía es un tema
real,
general,
¿no?
Nosotros lo estamos viviendo en
pero
República
lo que te
Dominicana.
Quiero decir es que no todo el tiempo tú puedes vivir con todos los problemas arriba de la bandeja, sí, porque no vas a disfrutar nunca.
Sí.
Es como que tú vivas todos los días pensando en el calentamiento global. Existe, es real, tenemos que hacer algo al respecto.
Claro.
Pero si tú te levantas pensando en eso, te van a dar pesadillas, manito, claro, todos los días. Tú vas a vivir, te va a dar una úlcera.
Sí, sí, sí. No, a mí me pasa con... A mí me afecta... Yo me considero un tipo muy sensible. Y a mí hay películas que yo sé que si me van a afectar y me van a cambiar mi ánimo, yo las postergo. Hasta en un momento que yo me sienta con la capacidad de levantarme de una película que me sacuda.
Por ejemplo,
hay una miniserie de Netflix,
ah,
un documental de un secuestro de una niña en un área como vacacional en Estados Unidos.
La vaina de que se mueren perros no la puedo ver.
Ay.
Las que hay perro y mascota y delfines que mueren no puedo.
No.
¿Y tú sabes cuáles las apocalípticas? De que sí. Don't Look Up. Ay, yo
sí.
No puedo ver. Yo la vi como a los 2 meses.
Sí.
Y pensando en mi mente, eso no va a suceder, eso no va a suceder. Pero sí, esas cosas me dan miedo.
Y tú sabes que no es...
Improbable.
Para nada.
Sí, pero está bien, no vamos a pensar en eso. Vamos a comer platanito porque el sol sale para todos, dice José Guillermo aquí.
Qué bueno que viste ese y no la firma de Eduardo Santos. Está por ahí. Desde que tú la veas, tú vas a darte
ya
cuenta.
Vi.
Ya tuviste
ay,
que...
¡Ay, qué lindo! Ay, viste,
¡qué delicado!
Uh-huh.
¡Qué delicado!
Uh-huh.
Mira, hay, te escuché con el ejemplo de Luis Domínguez.
Sí.
¿Tú te diste cuenta desde ese momento, o más bien, tú tratas tus relaciones entendiendo que no en términos transaccionales, sino en términos de valor humano?
Totalmente.
De que la gente te puede, de que hoy tú puedes darle un espaldarazo a una gente que quizá en el futuro te pueda dar un espaldarazo
también. Y no por eso. Pero yo, a mí me gusta que todo el que esté a mi alrededor sea mi amigo. O sea, yo te puedo decir a ti que con quien yo me arreglo, quien me maquilla, quien me peina, mi estilista, todo el que está en mi entorno, el que anda conmigo ahí, Omar, o sea, son mi familia, son mi gente. Porque si tú estás formando parte de mi entorno que me permite hacer mi sueño realidad, que eres parte del combustible que me hace sentir plena, yo te quiero, tú eres mi amigo. Entonces, a veces uno no sabe, pero uno comparte más tiempo con gente con la que uno trabaja, sí, que con los mismos amigos. Entonces, yo trato de ser amigo de esa gente que da la milla extra por mí. Me gusta dar oportunidades, me gusta creer en la gente. Para mí es maravilloso y porque yo lo he vivido y me ha encantado que lo hagan conmigo, lo hago con mucha gente. Y ustedes también, cuando usted vaya a delegar, o sea, cuando usted tenga una gente que le vaya a poner una ropa, una cortina, cuando tenga una gente que de repente usted le vaya a ser su asistente, confíe. Óyeme,
no es fácil.
El oxígeno que le da a esa persona, el tú sentir que tú le estás dando tu confianza, hace que esa persona, si iba a 20 kilómetros, vaya a 40 kilómetros. O sea, yo decirte, tranquilo, Jorge, yo sé que tú lo vas a hacer súper bien. Eso. Yo decirte, no, yo no tengo que ver, yo no tengo que ir, yo sé que tú lo vas a hacer súper bien. Eso te va a hacer a ti sentirte importante,
sí,
sentir que tienes que cumplirme y quedar bien conmigo, y sobre todo amar lo que estás haciendo en ese momento.
Y es literalmente oxígeno lo que tú le estás dando. Tú le estás dando espacio a esa persona para que haga para lo que se preparó.
Y es un pago emocional,
claro,
que va más allá de lo que tú haces económicamente.
Pero haciendo eso, tú te expones muchísimo. Porque eso tú lo haces en términos de una gente que te va a poner una cortina, pero también en términos de una persona que tú le das espacio
que entra a mi casa
emocional.
Y te digo que está bien. O sea, porque de los 200 seres humanos que yo conozco, si 100 me tratan bien y 100 me dan la espalda, wow, gané 100.
Claro.
El corazón es una cosa que está hecha para romperse y volverse a pegar. O sea, yo no creo que tú debes de vivir con miedo de ser herido. Porque si no, te vas a perder de vivir tantas cosas. O sea, la gente me dice a mí, mi amor, yo me quiero volver a enamorar, me quiero volver a casar, yo quiero vivirlo todo. Yo entiendo que el que vive en la vida caminando arriba de pedazos de cristal roto,
claro,
se pierde de la magia de todo esto. Yo soy una romántica de la vida, no solamente en las relaciones amorosas, sino en todo. Yo, en los momentos más difíciles, siempre le pido a Dios una cosa, que está en la Biblia, pero me parece una cosa súper sabia. O sea, ayúdame a preservar mi corazón. O sea, ayúdame que a pesar de que yo viva cosas súper difíciles, a pesar de que yo me encuentre con gente complicada, no me cambies mi naturaleza. Permíteme seguir confiando. Permíteme seguir viviendo con ilusión.
¿Qué dice eso que está ahí en la tercera línea?
Dice relaciones.
No, la tercera línea arriba.
Gran corazón.
Para que tú veas.
Como que permíteme eso, seguir viviendo desde ahí, tú sabes, no de la ingenuidad, sino un poco de la inocencia, ¿tú sabes?
Sí, es como, coño, yo te entiendo tanto, porque sí, es como entre, o sea, me hiciste daño, nada, perfecto. O sea, yo, bueno, la gente me, alguien me pasa cualquier cosa y me dice, le digo, tranquilo, porque si tú me engañas a mí, te engaña a ti.
Claro. Y el que, óyeme, el que vive haciendo el bien, el que se esfuerza y el que da lo mejor, gana hasta perdiendo.
Sí.
Así que relax. Todo está bien.
Sí. Tú sabes que me, yo recuerdo, tú y yo no habíamos visto antes, habíamos compartido, yo creo que es muy
profundo.
Sí, no habíamos compartido. Pero estuvimos, yo no me acuerdo si tú estuviste en esa obra.
Venga.
Yo sé que yo fui a la rueda de prensa de esa obra, que fue, bueno, no voy a decir dónde porque, no, bueno, nada, no importa.
Okay.
El lugar no importa. Era una obra en la que estaba, yo recuerdo que María Angélica me invitó, y era una obra en la que estaba Georgia Castillo, y no sé por qué no me acuerdo quiénes más estaban. Bueno, en una yo estoy obra con, como de mujeres.
Yo estoy con
que
ella.
Hace mucho.
Ah, pues no. Okay.
Hace mucho. Okay, no, o sea, no, no. Hace. Uf, yo Juan Carlos Pichardo estaba en El Ritmo de la Mañana.
Demonios.
Porque bueno, recuerdo. Mira.
Pues yo fui a la rueda de prensa.
Sí, yo me acuerdo de. Yo me acuerdo de cosas tan tontas. Dios mío.
¿Tú sabes no, pero que yo me acuerdo? Chévere.
Juan Carlos decíte, vamos a hacer una foto. Y pasate el teléfono para que hiciera la foto. Porque ese era el chiste que él tenía en ese momento.
Okay.
O sea, yo. Mierda, ¿qué obra era?
Qué sé yo, pero yo no estaba.
Bueno, pero yo sé que tú estabas en la rueda de prensa.
Okay.
Eso lo recuerdo súper claro. Okay.
¿Y qué recuerdas, qué recuerdas de mí en ese momento?
Te veo igual, físicamente. Gracias. Físicamente te veo igual. Okay, y okay. Como una persona simpática y con esa misma. Con esa misma energía medio... Tú ves a la chica superpoderosa.
Ajá.
Tú eres como burbuja.
Ah, ok. ¿Esa cuál es? La...
La azulita
la
que
azulí,
es como
llena la rubia.
De, la rubia. Que es como súper llena de buena onda
de vida,
y energía.
Claro,
Ale,
claro.
Así aquí, porfa.
Así.
Así, sí. Para escucharte okay. Ahí mejor.
Gracias.
Azulita y como llena de energía y de vida. Sí. De eso me acuerdo. De eso me acuerdo. ¿De quién tú sientes que tú perdón. Tú mencionaste tus amistades y cómo uh-huh. Tú tratas de que la gente que está en tu entorno se conviertan en tus amigos.
Sí.
Pero tú tienes tus amigos. Y algo que yo veo de nuevo desde afuera es que tú le das mucha importancia a darte tiempo con tus amistades. Y es como muy intencional. ¿Por qué? ¿Y por qué tú crees que es importante eso?
Porque me aterrizan. O sea, me aterrizan y me ayudan a salirme de ese universo tan falso que es el mundo del entretenimiento. No falso porque es negativo, sino porque son cortinas, humo, luces, escenografía, es show. Y el que no entienda que es show, o, número uno, que se salga de esta industria.
Sí.
O
va a sufrir mucho.
Exacto. O que pague y mude un psicólogo en su casa, porque va a sufrir un montón. Porque verdaderamente... Es todo mentira. O sea, con quien hoy te peleas, mañana puede ser tu amiga y te va a tocar hacer un show y relax. Entonces, trato siempre de dedicarle mucho tiempo. Además, hay momentos en mi vida en que mis amigos me han salvado la vida. Me han salvado, me han rescatado. Claro, han sido mi válvula, mi que me recogen con palita. Siéntate aquí tranquila, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Entonces, le agradezco eso enormemente. Además, trato de que sean pocos, porque al final tú tienes por este trabajo mucha gente que quiere ser tu amigo, pero no son tu amigo. Y de repente, tener una gente que te hay siempre, trato de mantenerlos cerca, de serle fieles para que me sean fieles a mí, porque saben muchas cosas de mí.
Un amigo. Ay, Dios. Sí.
Claro, es como que, wow. Yo le dije, a Katiuska, mi mejor amiga, le digo.
Katiuska
Likayrak, uh-huh. Que también es una gran artista.
Sí.
Le digo, vieja, tú te pudieras ser millonaria vendiendo un par de secretos. Los míos. pero nada, al final trato de, así como quiero que ellos estén para mí, estar para ellos.
Este trabajo no te ha dado... No te ha, bueno, yo creo que tú dijiste algo parecido ahora, de que quizá te restringe un poquito la confianza.
Te hace cauteloso, no que me la restringe, porque yo soy muy abierta, ¿eh? O sea, básicamente lo que yo soy en la privacidad es como, quizá te puedo hablar con más confianza de ciertas cosas, hay momentos en los que puedo estar más feliz o un poquito más tranquila, como un ser humano cualquiera tengo miedos, hay un día que estoy triste, pero al final lo que ustedes ven es lo que yo soy, o sea, yo subiendo la escalera, tú me ves en el súper, yo soy quien yo soy siempre. Pero si te hace cauteloso de a quién dejas entrar a tus espacios más íntimos, a tu casa, le presentas a tu gente. Yo aprendí también una lección muy importante de mi experiencia pasada con mi vida privada en lo romántico y eso. Y es tratar de guardarme ciertas cosas que sean para mí. Para tener eso, tú sabes, como para conservar eso, también para proteger a la otra persona, para proteger a mi entorno, porque hay gente muy chévere allá afuera, pero también hay gente mala onda.
Sí, y mira, yo no sé, yo no me imagino lo difícil, lo complicado o lo complejo.
Uh-huh.
No le voy a decir complejo, porque le dimos una connotación muy linda a ahorita, complejo más temprano. Sí.
Difícil.
Lo difícil, sí, lo difícil que debe ser. pensar que tú puedes estar en cualquier lugar y cualquier persona malintencionada puede sacar, levantar un teléfono.
Bueno, ya me pasó. O sea, la gente se enteró de que yo tenía un novio porque se hizo viral el 31 de diciembre mientras yo estaba en la playa junto con toda mi familia, su familia. Se hizo viral, o sea, a las 12 de la noche. Yo dije, no, pero esto es una película. Yo, esto es Truman Show. No puede ser que a las 12 de Truman la noche, Show. El 31 de diciembre, tu familia y mi familia estamos aquí en la playa y se hace viral nuestras imágenes en diferentes lugares. Y al final yo lo estaba esperando porque yo sabía, porque me pasa mucho. Claro. Porque así como una persona te ve y te saluda y dice, Gaby, que me encanta, lo valoro, claro, lo agradezco. También yo sé que hay gente que tira la foto para querer mandarle una página de chismes. Y de chismes...
Para nada, porque no ganan absolutamente nada con eso. Nada.
Nada. Pero... una locura. Los paparazzi, wow. Yo compraba las vanidades y veía a...
Pero... Shakira. Ojo, pero aquí está la diferencia. Esas revistas de Vanidades, la otra, ¿cómo era? Cosmopolitan, pero Vanidades era más como más farándula y más... Ajá. Exacto. Pagaban por fotos. Y había, o sea, paparazzi, bien o mal...
Sí, porque antes nadie tenía una cámara. Profesión. No todo el mundo tenía una cámara. Ahora todo el mundo tiene una cámara.
Coño.
Y, pero qué, mira, te voy a decir. Eso me ha obligado, no me ha obligado, me ha enseñado... Que yo tengo que estar con quien quiero estar, donde quiero estar y haciendo lo que verdaderamente yo quiero estar haciendo. Porque si yo tengo que responder por mis actos, prefiero hacerlo por algo que yo esté convencida, claro, totalmente agradecida. O sea, si pasó, me lo gocé. ¿Entiendes? Entonces, cuando a mí me vieron con mi pareja actual, yo sabía, y nosotros sabíamos desde el primer momento que decidimos salir a la calle, que eso iba a pasar en algún momento. Y estábamos preparados. Y pasaron 4 meses antes de que eso empezara a pasar. Antes de que salieran las imágenes. O sea, que mucho pasó, mucho tiempo pasó. Claro. Pero ¿qué pasó? O sea, yo esperé mucho tiempo para tener una relación. Y también esperé tener una persona que cuando eso pasó, él estaba dispuesto a... vivir eso, claro, no le molestó.
Era la capacidad
era una persona.
La capacidad y la disposición.
Y además, o sea, eso es heavy también, porque tú estás con una gente que está dispuesta a tener una relación formal contigo. Porque claro, al final ya, o sea, no se puede escapar, ¿no? Está ahí.
Sí. Ya
yo le dije, ya, manito. Amiguito, ya sabe todo el mundo que estás conmigo. Sí, sí. Es difícil. Pero también le agradezco doble, porque para cualquier caballero no es lo mismo. Tú empezar a salir con una chica a ver qué tal, sí, a empezar a salir con una chica seguro de que ya van a decir que tú estás con ella. Tú tienes que estar muy seguro.
Sí, pero para los hombres es menos complicado que para las mujeres.
No sé, güey.
Tú sí sabes.
Sí. Sí,
para
sí.
Para los hombres es mucho menos complicado que las mujeres. Mucho menos complicado
sí,
que las
sí,
mujeres.
Sí, o sea, sí, para los hombres más... Ok, aquí te voy a explicar para que tú veas la diferencia. Sí, uh-huh, es complicado el qué dirán. El qué dirán es más complicado para las mujeres. Pero el exponerse con una persona, como con una relación seria, la mujer prefiere 1000 veces al segundo día de salir contigo decir que tienen una relación. El hombre es más cauteloso.
Yo creo. Tú ver, no estoy de acuerdo contigo del todo. Yo creo que una mujer con no tan madura, no es inmadura, no tan madura, pudiera pensar así y parecer así. Pero los hombres somos muy poco serios. O sea, lo siento. Estoy generalizando.
No lo dije yo, lo dijo un hombre.
No, y estoy generalizando por el bien del speech. Aclaro, estoy generalizando porque el discurso se oiga bonito. Los hombres servimos para poco. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre
que tiene... Ustedes son como el sargazo de la vida.
Explícame eso, por favor.
¿Para qué sirve el sargazo? No sabemos todavía.
Bueno, sí.
O sea, biomasa y todavía... Sí, y sí, ya.
Sí. Algo que por donde voy es, un hombre es capaz de decirte que sí, que quiere una relación seria contigo y está dispuesto a exponerse con una relación seria contigo para llegar al motivo verdadero de lo que él quiere contigo. Sí, que está en la cama contigo.
Ok.
El hombre es capaz de eso.
Puede
la
ser.
Mujer... Quizá por la misma dinámica de la vida, no se ve en la necesidad de ponerse en esa posición, pero no lo hace. No, una mujer es mucho más fácil que un hombre te diga que sí, que quiere algo serio contigo, para acostarse contigo, a que una mujer te lo diga.
Pero una cosa es decírtelo y una cosa es como, no sé. No sé, güey.
Sí, pero no... Bueno,
está bien, no sé. Pero lo importante es que... nada, o sea, al final...
Me estoy arrepintiendo mucho en mi cabeza de haber dicho tantas veces que los hombres no servimos, no, e incluirme. No. Entonces, nada.
Todo se puede editar. Nah, mira, al final, creo que nada.
Contenido, mi amor.
Te digo, no me molesta, no me molesta. O sea, tampoco me molesta, no me molesta. Me choca. Uh-huh. El otro día estaba en el Teatro Nacional y me tiraron una foto.
Imagínate.
Y yo dije, wow, bueno, pero estaba en el Teatro Nacional, si eso sirve para impulsar la cultura, excelente. Pero no, a mí eso, yo me lo vacilo. Y te digo que, porque el día que eso me empieza a molestar, mejor me retiro.
Y una pregunta.
Porque yo no puedo ser una ñoña, yo no puedo ser una ridícula. Dije, ay, no me puede nada más gustar lo bueno de esto. Lo aplauso y que me paguen. Y no. Yo tengo que comérmelo todo con yuca y vacilármelo. Ya.
Sí. Y cuando tú ves que esas cosas le pasan a tu expareja, ¿tú no llegas a sentirte, no sé si, ok, no llegas a sentirte con algo de responsabilidad con eso? No, o sea, ¿no te toca de alguna forma?
Déjame pensar, porque no mira.
Te lo digo porque yo que no estoy en nada que tenga que ver con farándula, me topé con imágenes en Twitter, por ejemplo.
Bueno, yo no tengo Twitter.
Qué bueno, no lo sé.
Mira, ¿qué te digo? Yo a él lo respeto mucho. Uh-huh. Una persona que siempre voy a querer y respetar mucho. Y cuando él decidió exponerse conmigo, él entendía también las responsabilidades y las consecuencias de eso. Él también tiene un trabajo que lo expone. Sí. O sea, porque también él tiene una profesión que hace que él constantemente esté rodeado y en lugares donde se expone. Él también tiene sus redes sociales abiertas y ha decidido compartir cómo va su vida. Que me alegra mucho que esté bien y que siga estando bien. Entonces, ¿qué te digo? No me siento responsable, pero sí deseo que lo lleve bien. O sea, que ojalá no le afecte. O sea, que ojalá no le moleste. Y entiendo que no todo es responsabilidad mía. O sea...
No, para nada. O sea, no, y no, espero que no se haya interpretado como eso.
Claro. Como que siento que también él es parte de estar donde está.
Claro.
Y espero que no lo moleste y que tampoco sienta que... Yo no quisiera que él por siempre cargue con el fantasma mío en sus espaldas.
Claro.
Como que ser por siempre el... Marido, ¿entiendes? Sí. Como que eso. Sí. Ay, yo quisiera que lo liberaran de eso y que él pueda seguir, como yo he seguido y como espero que todo fluya.
Porque incluso lo mencionaba y lo pensaba en función de la gente, como lo que tú transmites, se pone muchas veces mucho más, piensa mucho más en el otro que en uno mismo.
Totalmente.
Por eso
me atreví a yo soy súper protectora de, no de lo que digan de mí, sino de lo que digan de mi gente.
De tu gente, claro.
O sea, me siento como, más o menos como una loba, así como ¡guau! Como cuidado con quienes están a mi alrededor. Y a veces, cuando me critican a mí, miro para mi lo lado y le pregunto a mi papá si le ofendió a mi mamá. Como, si a ellos no les molesta, pues... Yo paso a la página más rápido, claro. Tú sabes. Pero, ¿qué te digo? Por eso también yo no he querido exponer a con quién estoy ahora y creo que no lo voy a hacer nunca.
Y de hecho, yo no
me recuerdo. Da libertad.
Sí, te da y da tranquilidad, da paz.
Sí.
Da paz porque yo creo, yo no recuerdo
haberte escuchado. Además se mantiene como,
mantiene ese misterio.
Claro. Es como, subieron y que el otro día, Gaby de Sangles y su galán. Y yo, a ver. Ya
te van a conocer como, ¡ey, galán!
Exacto.
El galán.
Pero está heavy eso.
Sí, bueno. Eso está cool, está interesante.
Y como Batman.
Como Batman. Bruce Wayne, bueno, tiene tamaño de Bruce Wayne, por lo menos. Sí,
porque tú lo estoques.
No. No, lo que pasa es que yo vi esas imágenes.
¿Tú las viste?
¿Pero y quién no las vio, Gaby?
Tú sabes que yo a veces creo que no todo el mundo la ve. Yo no sé quién la vio y quién no la vio.
Sí, la ve mucha gente. Y eso es buenísimo que tú pienses así, porque sí. Pero si yo consumo el programa, pues consumo el programa, consumo los contenidos. O sea, Yo recuerdo, creo que Ali David diciéndote, panalito, te lo tenías muy callado.
Sí, sí.
Como
sí,
yo no soy tu amigo. Algo así, no me acuerdo.
Sí, claro.
Pero sí, claro que sí. O sea, imagínate.
Claro. Y estoy contenta, sí, también. Como guardándome esa parte. Algo nuevo. Antes yo era tan transparente y tan abierta que compartía hasta eso. Pero ahora prefiero mantenerlo privado.
El pasar por el proceso de divorcio, para ti... Llegó a hacerte sentir... Mi mamá es divorciada.
Okay.
O sea, mi papá y mi mamá son divorciados. Okay. Tengo mucha gente en mi entorno...
Sí, es una realidad.
Que bien o mal, pues, sí, se han divorciado. Yo creo que para bien, la mayoría, si no todos. Porque al final somos una gran familia, uh-huh, saludable, que nos amamos cada quien desde su lugar. O sea, eso es... Lo siento, yo voy a decir algo que no le va a gustar a mucha gente, pero el divorcio es una herramienta maravillosa para que la gente sea feliz... Fuera del lugar de donde hay más de una persona que no está siendo
feliz.
Pero
mira, déjame decirte, si tú puedes renunciar de tu trabajo, si tú puedes vender la casa donde vives, ¿por qué no puedes salir, claro, de un contrato como, claro, el matrimonio?
Claro.
Nadie se casa para divorciarse, pero evidentemente, bueno, uno hace, ya, se pasó, ya, se vuelve a intentar. Es como todo, yo... Al final creo que valoro todo lo que viví, lo aprecio, lo agradezco y tengo mi corazón abierto para vivir nuevas cosas. Y ya.
Yo duramos casi una hora sin tener que hablar de ese tema.
Pero no me molesta porque también es parte de mi gran biografía, ¿no? De mi gran vida.
Del libro que va a escribir Katiuska, Los secretos de Gaby.
Los secretos de Gaby. Y creo que también... Ay, eso parte también de esa Gabriela de Sangles es mística. Como que siempre las vidas privadas, sí, son tan atractivas cuando, sí, tú no lo sabes todo.
Ay, Dios mío.
¿Qué ves?
Nada, que yo pienso tanto disparate y me acuerdo de tanta... Yo me acuerdo...
Dime.
En un momento... Bueno, y esto yo digo, yo me acuerdo como que nada más. Santiago con la transmisión.
Ajá.
A la que tú no fuiste.
Sí, claro.
A la que tú no llegaste.
No, pues yo no entendía lo que estaba pasando.
Todo ese misticismo.
Eso fue una locura. Yo estaba como... Y mira, yo se lo agradezco. Lo que pasa es que yo en ese momento no estaba lista para hablar con,
claro,
nadie.
Claro.
Pero se lo agradezco porque él en realidad... Y Santiago no solamente es un gran jefe, es un gran amigo. Santiago lo que dijo fue... Allá la están tratando con una dureza, sí, por en la plataforma en la que trabaja, porque cuánta gente no se divorcia. Mi amor, Clarisa Molina se acaba de decir que se está separando del novio con el que se iba a casar y nadie dijo nada. Todo el mundo se divorcia, o sea, pasa mucho, sobre todo en el mundo del espectáculo. Pero yo sé que quizá por donde yo trabajaba se hizo más ruido, fue más controversial.
Sí.
También quizá por la gente estaba esperando algo de mí porque nunca había vivido una controversia. Ay, y nada, se la vi.
Tú dijiste cuando empezamos que venían proyectos y cosas interesantes en las que tú estabas trabajando. ¿Qué, sí, viene que tú puedas compartir?
Tú sabes que como que los últimos 8 meses, 7 meses, fue como que, ok, ya todas las estaciones pasaron. Sí, porque yo tuve mi invierno de tristeza, luego vino, ¿verdad? Primavera, verano, ok. Entonces, como que de repente ahora yo estoy en ese momento de florecer y de ver que, porque yo tomé una decisión sabia, como de guardarme un poco, como, ok, vamos a esperar que pase esta sequía, pase, claro, todo este momento, sacarme en las aguas. Demostrarle a la gente que también pueden, tú puedes, mira, tirarme piedra, tú puedes tirarme zapato, tú puedes tirarme tierra y yo voy a florecer. A mí no hay cosa que me haga a mí trabajar con más fuerza y esmerarme más que los obstáculos. O sea, cuando tú me dices no puedes, cuando tú dudas de mí, cuando tú me señalas y me criticas, ahí es que yo, that's where I thrive. O sea, mi amor, ahí es que yo brillo con luz propia. O sea, cuando yo sé que hay alguien que está al lado de mí que no cree que yo puedo hacerlo, ahí es que yo respiro bajo el agua. Y eso, no sé, overachiever, no sé, algún trauma, no sé. Pero me encanta eso de mí porque en este momento me ayudó a que cuando mucha gente quizá pensaba que yo me iba a desaparecer del mapa,
sí,
yo estuve tranquila, guardándome, preparándome, cultivándome por dentro y por fuera para entonces todo lo que va a pasar ahora. Voy a entrar, bueno, ya tengo un contrato con Telemicro, okay, con grupos de medio Telemicro, por ahí vienen varias cosas. Voy a estar conduciendo un premio internacional próximamente. Sí. Eso van a hacer el anuncio en su momento. También voy para Nueva York.
Ella no me va a decir fuera del aire. No se lo voy a permitir.
No, claro que no. Voy a estar haciendo monólogos de la vagina en Nueva York. Y así cosas que de repente van dándome como un abanico de posibilidades para seguir haciendo cosas. Entonces, creo que estoy en un gran momento. Me siento muy bien, muy feliz. Y nada, también soy un testimonio de que, óyeme, no importa el huracán. Siempre vuelve a salir el sol, siempre vuelve a florecer, siempre se vuelve a secar la tierra y todo está bien, todo pasa. Todo pasa.
Todo pasa, todo pasa y se puede sembrar de nuevo.
Claro, lo que hay que tener una, como yo digo, es la actitud. O sea, porque yo te voy a decir algo, yo nunca me puse, nunca me escondí ni le tuve miedo a la tormenta. Uh-huh. Todo lo contrario, yo asumí donde estaba, lo viví, lo abracé y dije, okay, cuando pase, que pase. También no he querido tampoco, no he cerrado la boca. Yo no te dije, no hablemos de tal cosa, no sé.
Para nada.
Porque yo siento también que soy testimonio de mi vida y lo que la gente va a ver hoy, mañana, pasado. Mi vida es este testamento de cosas que yo viví. Y si una mujer allá afuera está viviendo algo parecido a mí o necesita la fuerza de verme para tomar una decisión, corazón, tú puedes, o sea, todo el mundo puede. Y siento que parte de lo lindo de hoy en día es esa visibilidad de ciertas cosas que antes eran muy privadas. Sí. Yo creo que hoy en día como que exponemos cosas que no se deberían de exponer y se guardan cosas que se deberían de ventilar. Entonces, hablar de ciertos temas y cómo uno se siente al respecto, deberíamos de hablarlo con más naturalidad, sobre todo si es tan común. Tú sabes.
Sí, 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 sí. Y si puede tocar a tanta gente y tanta gente que por lo común que es, tanta gente puede verse reflejada en esa situación.
Totalmente.
Gaby, gracias.
Gracias por los platanitos, el vino y la conversación. Yo espero que esto haya sido chévere porque nos fuimos bien como deep y quizás no hicimos mucho chistecito y muchas cosas, pero la pasamos súper bien.
Si tú la pasaste bien, para mí la misión está cumplida. Yo la pasé muy bien, yo aprendí mucho de ti.
Ay, gracias.
Y estoy seguro que quienes están escuchando pues también aprendieron mucho.
Muchas gracias, yo también valoré mucho. Espero que ustedes hayan conocido una Gabriela diferente y me sigan dando su cariño y me sigan dejando hacer esto que yo amo.
Sigan a Gaby en Gaby de Sangles. Gaby es con I latina.
Por favor.
Gaby es con I latina. La primera vez que yo te escribí por el DM, te escribí Gaby con Y y lo borré y volví a escribir. Ay, pero Richard Hu.
No.
Está ahí en su user, pero o sea, en su usuario está.
Mira. Tampoco que me importa tanto, no, pero yo siempre lo escribí con mi latina. Te voy a decir por qué. Bien ridícula esta la explicación. Lo que pasa es que yo estaba como en primero o en segundo, uh-huh, a la I de Gaby. Yo, uh-huh, le hacía un corazoncito. Mi amor, es la verdad. No te voy a mentir.
¿Burbuja?
Entonces, ¿burbuja? Le hacía corazoncito, le hacía solecito. A veces le hacía caritas felices. Entonces, desde siempre yo he escrito Gaby con esa I. Porque la Y no me daba esa oportunidad.
Pues sigan a Gaby con I latina y un corazoncito en vez del
arriba,
punto.
¡Arriba! ¡Claro!
Arroba Gaby de Sangles. Si llegaron hasta aquí, lo mejor que ustedes pueden hacer para respaldar el contenido es compartirlo. Y cuando lo hagan, etiquetar a Gaby. Para
lo mejor no respáldenlo, porque le gusta mucho gozar y ver y aprender y criticar y no compartir. Comente, dele like. Si usted está gozando, gratis.
Gratis, y al que no va gratis, pues vaya a patreon.com/JorgeChalhub y ahí nos vemos a partir también, de un dólar.
También, un dólar.
Un dólar, si te digo.
Eso es un dorito.
Eso es. No son tan ricos como estos.
No.
Tan ricos. A mí me gustan eso para tomarme un traguito. Sí. Gaby, gracias a ustedes. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Yeah.